Creo que vivimos una intersección de culturas. Tenemos la cultura tradicional, con roles tradicionales para hombre y para mujer, y una nueva forma de intentar entender los roles de género. Y ambos se mezclan, y esperamos lo mejor de ambos mundos, y quizás intentando evitar las responsabilidades de ambos mundos. Cuando estoy pensando en si es que me voy a convertir en marido de alguien, entonces de repente se me mezclan los dos mundos donde tengo que ser fuerte, pero también sensible. Ya no es solamente la fortaleza tradicional del hombre, sino que tengo que tener una sensibilidad y un nivel de empatía que es como un poco más femenino.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Formar familia es parte de un proyecto de vida de cada persona, o del proyecto de vida de cada persona, hombre o mujer, sobre todo cuando ya sale del nivel de educación de colegio, bachillerato, o cuando principalmente sale de la universidad, la tendencia a formar familia principalmente se va dando dentro de un contexto de jóvenes que han salido de la universidad principalmente en este tiempo, o jóvenes que cada vez van promediando los 30 años de edad en el caso de los varones y 25 años en el caso de las mujeres, y estoy dando datos promedio de manera general. La edad para formar familia, para contraer matrimonio, se va alargando cada vez más a medida que los años van pasando, a medida que el nivel de educación superior también se va ampliando, va siendo más asequible entre los jóvenes, y esto ha hecho que en algunos casos se alargue probablemente hasta de más el tema de formar familia, y en algunos casos el formar familia ya no está dentro del radar en los proyectos de vida de los jóvenes profesionales adultos modernos. Tiene que ser el matrimonio y la familia, y ahí viene la inquietud y la pregunta, parte de los proyectos individuales de vida de cada ser humano, tiene que estar insertado el concepto de matrimonio y familia como parte de esa proyección de las nuevas generaciones en sus programas, proyectos de vida. ¿Qué dice la fe cristiana al respecto? Porque la dinámica, el fenómeno de ir retrasando la edad para el matrimonio, no solamente se da de manera general, sino también se da en la iglesia. O sea, este fenómeno está influenciando a todo nivel. ¿Qué pasa dentro de la cosmovisión cristiana? ¿El matrimonio, la familia, debería ser parte constitutivo de los proyectos de vida de cada persona? No. En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cómo estamos dentro de nuestra realidad y cómo estamos enfrentando el tema de matrimonio y familia hacia el futuro, principalmente en nuestras comunidades cristianas? Para conversar al respecto, una vez más, me alegra inmensamente poder contar aquí en este diálogo con la presencia de Samuel Melo, un joven profesional, pastor juvenil, misionero, estudioso también de filosofía. Así que con todo ese background, pues gracias, Samuel, una vez más, por conversar y ayudarnos a reflexionar sobre temas como estos que me parece que son actuales, contemporáneos, y de una o de otra manera, no solamente que son temas actuales, sino que nos afectan y en cierto sentido también van a afectar los planes de vida hacia el futuro, personal, familiar, social, eclesial. Bienvenido.
Amigo Duval, un gusto siempre. Y para los amigos que también están viendo este video podcast, y este es un tema extremadamente divertido porque creo que se mezclan tantos diferentes temas alrededor que es divertido analizarlo.
Chévere. Sí. Bueno, y también, de alguna manera, le toca directo a Samu, como le decimos comúnmente, digo, en este argot de amigos a Samuel. Él todavía está soltero. Y yo no soy su agente, así que no sé quién será su representante que pueda recibir carpetas y todo eso, pero está soltero. Si disponible, no lo sé y no vamos a conversar de eso ahora. Pero Samu, ¿qué tal ese proyecto de vida personal tuyo, digo, en relación al matrimonio? No te voy a preguntar la edad ahora, pero veo que ya eres un joven, digamos,
maduro.
Madurito. En el contexto del campo, por ejemplo, se dice que las frutas maduras caen solas. Entonces, Creo que todavía no estás en ese punto de caer solo. Espero que nunca caigas, ¿vale? Sino que el plan de familia en realidad no te agarre en el piso, te agarre muy bien. Alguien te coseche en buen momento. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos planes?
Por ahí dicen que el hombre se casa cuando ya todas las demás cosas están listas.
Así.
Que justamente el efecto madurez de que cuando ya las cosas en lo económico, en lo emocional y cosas así, generalmente no necesita mucho porque, a Dios gracias, mujeres buenas hay. Ay, para las mujeres quizás es un poco más difícil encontrar hombres buenos.
Ah, vea
eso. Ese es un fenómeno que, como pastor de jóvenes y también viendo la situación de mis amigos, me voy dando cuenta de que mis amigas mujeres sufren más al tener que buscar un hombre bueno, a diferencia de los hombres que quieren buscar una mujer buena. Entonces,
oye, me sorprende un poco esa, no sé, ese dato que estás compartiendo, un poco sí. esa realidad. Ahora, pues sería un llamado a los varones, o sea, también en cierto sentido un trabajo de pastoral juvenil desafiante, creería.
Definitivamente.
Ahora, ¿qué es un hombre bueno? Y hablando de un hombre joven bueno, por ejemplo, no sé si decir un buen partido para un padre que está anhelando un yerno joven bueno. ¿Qué es ese joven bueno? ¿Cuáles son las características?
Bueno, creo que vivimos una intersección de culturas donde tenemos la cultura tradicional, con roles tradicionales para hombre y para mujer, y una nueva forma de intentar entender los roles de género. Y ambos se mezclan. Y creo que en especial desde mi generación, de los 90s para acá, los jóvenes que nos criamos vemos ambos mundos al mismo tiempo y esperamos lo mejor de ambos mundos y quizás intentando evitar las responsabilidades de ambos mundos. Entonces existe una confusión muy profunda de, ok, ¿qué es lo que realmente se espera? Entonces yo, por ejemplo, como hombre, cuando estoy pensando en si es que me voy a convertir en marido de alguien, tengo que ver que ella no solamente necesariamente está esperando un hombre contemporáneo, bueno, en base a los estándares contemporáneos, sino que subconscientemente también tiene las expectativas de un hombre tradicionalmente bueno. Entonces de repente se me mezclan los dos mundos donde tengo que ser fuerte, pero también sensible. Ya no es solamente la fortaleza tradicional del hombre, sino que tengo que tener una sensibilidad y un nivel de empatía que es como un poco más femenino. Entonces, mezclar esas dos cosas se vuelve en un reto para los hombres de mi generación. Y creo que, no voy a decir es injusto, porque todos nosotros tenemos que navegar un montón de problemas todo el tiempo, cada quien sabe cómo intenta navegarlo, pero creo que estamos en un momento de choques culturales, donde todavía no logramos necesariamente decidir, ok, ¿cómo nos vamos a manejar como sociedad? Si uno nacía quizás en los 50s, uno tenía una ruta bastante más clara de qué era lo que se esperaba de uno como hombre, como marido, como padre. Ahora hay tantos estándares, tantas diferentes expectativas, desde los géneros, desde la sociología, desde lo político, que entonces uno tiene que ir viendo, ok, ¿en base a qué estándar? Como cristianos, creo que ninguna mujer se va a decepcionar si su marido es un fiel seguidor e imitador de Jesús. Eso sí creo que es algo elemental. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que rescatar esta forma de masculinidad de Jesús, que quizás ha sido un poco aplacada por toda esta imaginería y arte cristiano que pinta a Jesús de cierta forma. Ok, para comenzar, el cabello largo, pero cargando la ovejita. Entonces, es un poco a veces difícil ver a Jesús a través de la cultura cristiana como un hombre muy masculino, pero lo era. Claro. Entonces, el nivel de liderazgo que tenía Jesús es extremadamente masculino y la capacidad de tomar decisiones muy, muy correctas en diferentes momentos complicados es extremadamente masculino. Así que un hombre que estudia profundamente a Jesús creo que tiene la capacidad de emular una masculinidad que sin tomar en cuenta cultura es sano. Así que quizás por ahí podemos.
Y cuando dices un poco esa parte de fortaleza, sin caer en la rudeza, la fortaleza que probablemente una mujer esperaría de un hombre y que incluso el cristianismo debería construir en un hombre cristiano conforme a la imagen de Jesús y de Dios, ¿estaríamos hablando de fortaleza en qué sentido? No sé, fortaleza de carácter. ¿Qué significa eso, incluso esa fortaleza de carácter? Estable, que pueda tomar decisiones, que sepa qué es lo que quiere en la vida, hacia dónde va, qué más es un hombre fuerte de carácter, antes de entrar también, y estable, sólido en su carácter me refiero, antes de entrar en la parte de la sensibilidad emocional, por ejemplo, que es esa parte tal vez de balance o ese agregado que a lo mejor es parte de la construcción más actual para un hombre y la expectativa para un hombre en este tiempo.
Creo que asemejamos la palabra fortaleza a lo masculino, porque eso es, o sea, una persona fuerte puede dar seguridad. Y las mujeres lo que más anhelan probablemente de los hombres es que sea alguien seguro porque le puede dar confianza. Ajá. Es confiable. Entonces ahí creo que va...
Pero fortaleza de carácter. No estamos hablando de bíceps protuberantes o tríceps protuberantes. No hablamos de esa fortaleza. O también.
Creo que incluye. ¿Ya? Creo que incluye. Porque al fin y al cabo es parte del todo. Ajá. Obviamente no es lo único. Pero digamos que si vamos por capas, entonces puede ser un reflejo desde afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Obviamente, una persona que tiene mucha musculatura, pero su personalidad es la de un niño, no produce ninguna seguridad, porque más bien es como darle un arma a un niño. En cambio, en una musculatura en el corazón de alguien que tiene un carácter fuerte puede ser extremadamente bueno, porque tiene la capacidad de proteger incluso, ¿no es cierto? Entonces, es mejor hombres fuertes físicamente y de corazón que hombres débiles de corazón y de cuerpo, poniéndolo así. Pero creo yo, por ejemplo, que algo que podría ser un buen estándar para los hombres de mi generación es el carácter reflejado en la disciplina sexual. Porque hasta hace 50, 60 años, la sexualidad estaba muy controlada por lo social, por el estigma social. De repente se libera eso y tenemos mucha libertad. La mujer tiene más facilidad para lo monogámico que el hombre, a nivel biológico. Y si es que el hombre no tiene la capacidad de controlarse físicamente a través de su corazón, de su mente y de su espíritu, entonces no tiene la capacidad de darle esa seguridad de que no se va a ir, por ejemplo. Y el hombre cristiano debería, como una de sus aspiraciones, si Jesús dice, bienaventuradas del puro corazón, ¿cierto? Que aquel que mira con sus ojos ya con codicia la mujer de alguien más ya está adulterando. Entonces, ahí creo que se mide si es que el hombre tiene la capacidad de, a pesar de que en la sociedad de hoy sería mucho más fácil darme rienda suelta en lo sexual, si es que yo logro restringirme eso por una forma de amor ágape al Señor y por ende, por extensión a mi pareja, entonces creo que la mujer puede estar muy tranquila de que si se puede controlar en lo sexual, se puede controlar casi en lo que sea. Y eso es lo que genera el nivel de que este hombre es fuerte. Y creo que no estamos enseñando suficiente eso, en especial a los jóvenes, de que si es que pudiesen controlar una cosa muy difícil en su vida, es más sencillo que controlen las demás cosas. Es como en la disciplina deportiva o instrumental o académica, aquel que tiene el carácter como para hacer algo muy difícil en un deporte, puede hacer en otras cosas más fáciles también.
Ahora, hay algunas investigaciones del grupo Barna que me ha llamado un poco la atención y que se les ha hecho de manera general, digo, fuera del contexto de iglesia y también en contexto de iglesia. Dos datos. Por ejemplo, en América Latina, el 20% de los chicos y chicas, el 20%, una de cada cinco personas, se casa antes de los 18 años. Sin embargo, en países como España, por ejemplo, y otros países europeos, es ese dato, pero proporcionalmente inverso. Es decir, okay, el 20% se casa después de los 30 años. Sin embargo, a pesar de que la edad de matrimonio se ha retrasado de manera general en la iglesia y fuera de la iglesia, la edad para tener experiencias sexuales se ha adelantado en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo manejar justo esta parte que tú estabas mencionando? Y claro, no estamos pensando que uno debería casarse solo por resolver el problema de incontinencia, porque es lo que Pablo dice, ¿no? Si te estás quemando, hijito, cásate. Mejor cásate, ¿verdad? Pero tampoco debería ser esa la única razón o variable para casarse.
Definitivamente.
De todos modos, ¿cómo manejar saludablemente esa parte de la sexualidad y vivirla cuando llegue el momento y no empezar a vivirla sin el compromiso del matrimonio, aún dentro de la juventud cristiana que está sucediendo según las investigaciones de George Barna. En ese sentido, ¿cómo manejar el carácter cristiano que se refleje en ese control o en ese dominio propio? Y también que considere esa variable como un impulso que no lo puede estar sosteniendo por mucho tiempo, porque es como una olla a presión. O sea, si no desahogo naturalmente, va a haber una explosión. Entonces, ¿cómo nos manejamos en ese sentido?
Creo que dos puntos son importantes. Por uno, admitir el hecho de que a lo largo de la historia ha habido la tendencia a casarse más joven. Incluso en muchas culturas, ya llegando a la edad reproductiva. Porque la expectativa de vida era mucho más corta, había que reproducirse rápido, tener hijos rápido. Entonces, ya desde los 14, 15, 16 años, ya se estaban convirtiendo en padres. Va viniendo el cambio sociológico a nivel de producción y de educación, tanto así que antes teníamos la categoría solamente de niños y de adultos. Luego, con la revolución industrial, se generan los derechos de los niños y se crea esta nueva categoría de los adolescentes. Entonces, se va alargando hasta los 18 y así. Entonces, cada vez nos casamos más tarde, pero eso significa más años de tener cuerpo de adulto, pero con derechos o expectativas de niños. Entonces, hay este choque. Eso es lo primero que tenemos que, como sociedad, reconocer que, lamentablemente, la mayor parte de jóvenes, aunque quisieran casarse ya más jóvenes, no pueden, porque todavía tienen que estudiar toda una carrera universitaria, están lejos de siquiera comenzar a producir algo suficientemente elevado como para sostener una familia. Entonces, existe una represión a nivel de posibilidades. No necesariamente de madurez siquiera, sino de posibilidades. Y lo segundo es que, lamentablemente, no hemos tenido suficientes buenos ejemplos. Las generaciones justo antes nuestra ha tenido una mayor cantidad de explosiones de divorcios. Y eso creo que también ha erosionado el concepto que hay del matrimonio. Hasta no hace mucho se veía el matrimonio como una institución sagrada, como algo que una vez que nos comprometemos a ello, no hay poder humano que lo separe. Pero ahora es una inconveniencia que hay que arreglar delante del Estado. Y si es que decidimos alejarnos, nos alejamos y firmamos otro papel y ya estuvo.
Ajá.
Sin darnos cuenta de que en realidad estamos destruyendo algo muy profundo que es el núcleo familiar y que tiene consecuencias extremadamente profundas. Entonces, por un lado, como iglesias tenemos que reconocer que tenemos en medio nuestro jóvenes adultos que no tienen la posibilidad de hacer todavía el compromiso matrimonial por más que quisieran, por más que ya estuvieran listos. Y tenemos que entender los retos que ellos están manejando. Y segundo, comenzar a hablar en cuanto al matrimonio de una forma más positiva y elevándola a algo más sublime como lo que es. O sea, algo más cercano a diseño celestial. No como lo vemos a nivel social, como algo muy conveniencial. Y de esta forma reintegrar el chip que teníamos antes. Porque la sociedad funcionaba de cierta forma por una razón. Tenía sus vicios, tenía sus males, obviamente. Y creo que hemos aprendido mucho en las últimas décadas en cuanto a, en especial, los derechos de la mujer dentro del matrimonio y su rol, pero al mismo tiempo se ha erosionado tanto la confianza en la institución matrimonial y han surgido a la par muchas otras cosas que compiten, como el deseo por conocer el mundo, el deseo de realizarse profesionalmente, la conveniencia de no tener que cargar la responsabilidad de los hijos, sino quizás más bien unas plantas. Entonces,
o mascotas.
Sí, entonces como sociedad ya no vemos como ruta única el matrimonio. Y creo que como cristianos sí nos toca hablar un poco más sobre el profundo impacto social que tiene de bien las buenas familias y cómo la sociedad entera sufre cuando no hay buenas familias.
Ahora, Samu, hemos hablado un poquito hace un instante sobre los rasgos, las características que una mujer esperaría en un varón y que de manera general, no solo porque una mujer tiene esas expectativas, sino porque hay que trabajar en esa formación de varón, esa estabilidad en cuanto a su carácter, esa solidez, esa madurez, también la formación, la capacidad de sostener un proyecto de vida donde su vida y la vida de quienes están a su alrededor también puedan ser sostenidas por esta seguridad que es emocional, que es espiritual, que es material. sea visible y pueda en realidad proveer este varón, y juntamente a eso también una sensibilidad emocional como un rasgo de varón, y que vemos desde el enfoque bíblico, no solamente sociológico o antropológico o psicológico. Ahora, desde la perspectiva de un hombre, desde la cosmovisión de un hombre, ¿qué espera, qué busca un hombre en una chica? Quiero decir, un hombre como de tu edad, por ejemplo, como una mujer con quien uno diría, quisiera esta mujer o este perfil de mujer como para que sea mi esposa, por ejemplo, o mi compañera de vida.
Creo que va una buena y una mala. Vale la pena decirles a las mujeres que ellas tienen el permiso de ser como... Parte del discurso feminista es independiente y empoderada, ¿no es cierto? Ser mujeres fuertes de carácter y de forma de ser no es malo. Es mejor tener una sociedad repleta de gente fuerte antes que solamente una mitad fuerte y otra mitad débil. Entonces, sí vale que sean fuertes, pero los hombres han de aspirar a ser más fuertes.
Okay.
Para que no sea una situación donde tengan que luchar o estar como que la mujer tiene que cargar todo, para yeah. nada. Porque okay. ya de por sí, cuando vienen los hijos, generalmente ya tiene un rol principal de la carga. Entonces, siente que no hay nadie que la cargue a ella, entonces se complica. Entonces, sí vale que la mujer tenga este deseo de empoderarse, de hacerse más fuerte, de ser más inteligente, de tener un carácter más refinado, más semejante al de Cristo. Sin embargo, la mala es donde creo que parte de las dificultades que las mujeres están presentando ahora, puesto que son extremadamente sociables que los hombres, son más influenciables. Y como estamos creciendo en un ambiente social de redes sociales, entonces el tipo de contenido que se les está dando a las mujeres está distorsionando completamente sus expectativas sobre qué es lo que se espera de ellas como mujeres y qué es lo que deberían esperar de los hombres. Entonces, lamentablemente, lo que yo veo es que las mujeres tienen ese tipo de expectativas cuando la realidad es completamente acá. Y las únicas que sufren de la infelicidad de esta brecha de expectativa son ellas mismas. Entonces, yo lo que recomendaría a las mujeres para que sean más afines a lo que los hombres desean es que dejen de alimentarse del contenido de redes sociales y comiencen a prestar más atención a los hombres que están a su alrededor. Y que realmente se pongan un poco a pensar en, bueno, ¿cuáles son las necesidades de los hombres? ¿Qué es lo que realmente están pidiendo los hombres? Un ejemplo muy superficial y súper básico podría ser el asunto del maquillaje. Los únicos que venden maquillaje a las mujeres son otras mujeres. Muchas veces los hombres, las expectativas del uso de maquillaje de los hombres para las mujeres es muy diferente, es mucho más bajo, es mucho más reducido. Pero las mujeres creen que los hombres están esperando cierto tipo de cosas de ellas. Y no es así. A veces solamente es cuestión de tener conversaciones más directas para ajustar esas expectativas. Y yo creo que los hombres, en realidad lo que esperamos en características muy generales es cierto nivel de afabilidad o de amabilidad, de esa dulzura que nosotros como hombres no nos podemos dar. Por más que tenemos amigos muy cercanos, no alcanzamos a producirnos ese nivel de ternura que necesitamos como para sanar nuestra alma. Pues de cierta forma, lo dulce de las mujeres sana nuestra alma, nos calma. Y segundo, puesto que estamos casándonos, entonces, que tengan esas características de una mujer que pueda ser buena madre para mis hijos. O sea, literalmente lo maternal. Las mujeres se enamoran fácilmente de perfiles de hombres que son paternales. Los hombres nos enamoramos fácilmente de perfiles de mujeres que son maternales. Y eso incluye varias cosas, pero principalmente es el cuidado y el afecto.
Ahora, el Génesis de la Biblia, vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando usa hombre, la categoría es ser humano, es hombre y mujer. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Y por eso, pues, hace esa complementariedad de ayuda el uno por el otro, o el uno hacia el otro. Sin embargo, también No es bueno que el hombre esté solo sin Dios, y por eso el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos dice que Dios de diferente manera siempre ha estado en ese contacto, en ese acercamiento con el ser humano, hasta que finalmente Cristo es la expresión máxima, el corolario de ese acercamiento, de esa presencia de Dios en la historia del ser humano. En suma, no es bueno que el hombre esté solo, a nivel horizontal y a nivel vertical con Dios. Pero en el tiempo contemporáneo, lo que nos vende la sociedad es que no hay problema que el hombre esté solo. Es más, a las mujeres cada vez se les dice, las mujeres pueden solas con todo, no necesitan un hombre que le compre flores, porque se pueden comprar flores. No necesita que nadie le ayude a sostenerse, llámese en un modelo económico, porque ella puede sola, ella factura sola, en fin. Y el hombre, por su lado, también igual cree que puede vivir solo. Y solo sin Dios a la vez. O sea, solo el uno sin el otro y solo sin Dios. Probablemente esa sea una trampa de Satanás en la que estamos nosotros cayendo, porque al final, ¿quién es el que quiere destruirle al ser humano y al ser humano en familia y el ser humano lejos de Dios? ¿No es acaso el proyecto de Satanás para destruir al ser humano? Y nosotros, aún como iglesia y como creyentes y aún como líderes, en cierto sentido estamos muy ingenuamente cayendo en esa trampa, en esa red.
Como individuos, si no tenemos estructura de apoyo, caemos y ¿quién nos levanta? Y esa es la alusión de Proverbios. En nuestra vida espiritual, la razón por la que nos congregamos en grupo es porque el momento que yo tengo una caída espiritual, entonces tengo gente que me está cuidando alrededor. Yo creo que es un mecanismo de mercado, es un mecanismo político y es un mecanismo espiritual aislar a la gente. O sea, el individuo que ha sido logrado aislar es mucho más débil que aquel que viene en grupo. Incluso a nivel político perdemos poder, porque el que está aislado entonces no tiene suficiente masa como para hacer de su voz suficientemente fuerte. Entonces estoy completamente de acuerdo y creo que se manifiesta en lo más profundo a nivel psicológico. Yo estoy viviendo en Finlandia y este fenómeno de la soledad es muchísimo más exacerbado que acá. O sea, realmente la cantidad de departamentos que hay que son de un solo cuarto en comparación con los demás ha reventado los últimos 20 años. La cantidad de trastornos mentales relacionados a la soledad se ha disparado durante los últimos 20 años y parece que no hay solución. O sea, no se avispa algo a futuro que pueda revertir la tendencia. Entonces, como mencionaba en la conferencia que estábamos hablando, no hay espacios en común como para que los jóvenes se encuentren y se den estas relaciones naturales donde lleve al matrimonio siquiera. Y claro, han habido experimentos con bebés en cuanto a soledad y el nivel de daño a nivel físico que se produce en el ser humano por la soledad es algo que se puede comparar con trauma físico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos de entender que la Trinidad es el ejemplo perfecto de la sociedad en amor. Y cuando el Padre nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, nos hace gregarios, nos hace de sociedad. Y la forma natural, orgánica de sociedad es la familia. Entonces, es una forma de hacernos más fuerte como seres humanos el adquirir familia y estar en familia. Yo mismo he pecado de individualista. Me he dejado llevar por el brillo de cumplir mis propios sueños y los demás. Pero el momento que estás cumpliendo esos sueños y no tienes
con quién compartirlos,
literalmente a quién decirle, ajá, que siquiera que lo has cumplido, es como, ¿cuál es el propósito? ¿Qué sentido, ajá, tiene? Entonces, lo más vano y superficial con la gente correcta tiene mucho más significado que lo sublime o lo súper especial cuando estás solo. Termina siendo así.
Wow. Un dato más que quiero poner aquí en esta mesa de conversación tiene que ver con algunos estudios que ya se han hecho y me llama mucho la atención. Por ejemplo, un hombre que llega solo, sin compañera de vida, de por vida, a los 40 años, económicamente está más abajo que un hombre de 40 años que llega a esa edad ya con un proyecto de familia. Y el problema es que a veces hay una trampa que nos lleva a pensar que no me caso porque todavía no tengo todas las condiciones económicas necesarias para casarse. Y probablemente, tal vez esa sea la variable que en este momento está pesando más en la decisión para tomar matrimonio de los jóvenes adultos en este tiempo. O sea, estoy esperando tener mi departamento, aunque sea de una sola habitación, o mi auto, mis comodidades, mis ingresos todos seguros. Y que por supuesto que es importante, tampoco nos vamos a aventurar y a correr un riesgo completamente innecesario. El suplir y el tener arreglada la situación financiera es parte del proyecto de vida, pero es mejor hacerlo junto a alguien que hacerlo solo. Entonces, es una trampa pensar que necesito estar bien económicamente para casarme, porque ya se ve que un soltero ahorra menos, gasta más que si estuviera con pareja, o sea, ya con familia. ¿Qué te parece ese dato?
Y no solo es lo económico.
Ajá.
La salud de los hombres casados a sus 50 y tantos es superior a la de los hombres que han llegado solteros. Los niveles de felicidad y satisfacción de vida, el nivel de educación incluso. Y todo esto creo que se debe a un principio que es el de la mujer civiliza al hombre.
Ajá.
Cuando el hombre se casa, de repente tiene una varilla de acero que le obliga a crecer en cierta dirección. Porque la mujer se va a asegurar de que haya un hogar. Y si es que el hogar necesita que el hombre al fin se porte bien y se ponga serio en cuanto a su ética de trabajo, a la dirección de vida, entonces el hombre se yergue. Sí. Y claro, si de repente ya estás casado, te nace un bebé, y ya no piensas en otra cosa que, ok, tengo que cumplir con esa responsabilidad. Si es que el hombre se queda soltero, los hombres podemos poner un colchón ahí en el piso y tener una televisión encima de un cartón y esa es nuestra casa.
Yeah.
No sufrimos más. Pero una mujer no nos permitiría probablemente vivir así por mucho tiempo. Quizás un rato nos aguante, pero no toda la vida. Entonces, creo que es extremadamente bueno para el hombre en específico casarse. Y obviamente la mujer entonces, puesto que el instinto más de construir el nido es más fuerte, entonces ni se diga que es la fantasía de ellas también. Así que sí, es una trampa pensar que voy a tener más recursos porque no tengo que gastar en alguien más. Es una trampa pensar que voy a ser más feliz cuando tenga mis juguetes, pero no tengo un propósito más trascendental. E incluso a nivel fisiológico, la soledad nos termina carcomiendo y no podemos disfrutar con la misma salud que de otra forma.
Bueno, Dios no se equivocó cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio, la familia sigue estando dentro de los proyectos de vida individual y también de atención comunitaria en la cosmovisión cristiana. Y abogar por el matrimonio, invitar, desafiar a los jóvenes a que vean el matrimonio en realidad como un proyecto de Dios para bendición del ser humano, debe estar dentro de esa pastoral, dentro de esa educación que incluye la espiritualidad de nuestra relación con Dios, pero también la espiritualidad dentro del entorno horizontal a la hora de mirar a la familia como parte de ese proyecto fundamental donde me construyo emocionalmente, socialmente, intelectualmente, profesionalmente, espiritualmente, en un contexto de matrimonio y familia. Yo quiero todavía seguir desafiando, incentivando, motivando, invitando a los jóvenes para que no retrasen tanto la idea de casarse y que es bueno, es una bendición para el hombre, para la mujer, casarse a tiempo y a lo mejor no estar esperando tanto tiempo. No sé si te sumas un poco a esa causa, joven soltero todavía, Samu.
Y puedo responderla, ajá, pero me gustaría preguntarte cuál es la cosa que tú consideras que sería una cosa que de ley un hombre necesita antes de casarse. Digamos que no es lo económico, pero ¿hay alguna otra cosa que sea sí o sí como requerimiento antes de?
Bueno, yo ya como casado, ya de muchos años, creería, ¿cuáles son tus anhelos integrales de vida? O sea, tus sueños como hombre que quisieras lograrlo. Y que los tengas muy claros, esos sueños. Y que esos sueños, he visto en el camino, que los puedo ir alcanzando, tal vez mejor, con alguien a mi lado. Entonces, primero definir esos sueños. El problema es que a veces si tú estás soltero y sientes que no necesitas problematizarte tanto con tener claro un sueño, un proyecto de vida bastante bien definido, como tú dijiste, puedo poner un colchón en el piso y un televisor sobre un cartón y estoy viviendo. Construir un sueño te demanda un poco más de exigencia, pero creo que ahí está el desafío, porque Dios tal vez nos está llamando no a construir castillos en el aire, pero sí a ser hombres visionarios y Tal vez eso nos está faltando un poquito más como desafío de vida en nuestra educación, en nuestra enseñanza, en nuestra cosmovisión cristiana para la vida práctica. Así que el matrimonio nos desafía a ser más visionarios todavía. La familia nos desafía a ser más visionarios. Y a lo mejor eso nos desacomoda y no nos gusta mucho desacomodarnos. Pero el éxito está precisamente en desacomodarse. La comodidad te puede tener allí un poco aletargado. Solo el desacomodarte te permite luego modelar o alcanzar otro estado.
Completamente de acuerdo.
Yeah, gracias por revertir la entrevista.
Y al menos eso entonces creo que sí tengo, entonces poco a poco estoy.
Ya, estás más cerca de...
Sí. No, okay. Pero definitivamente me uno a que creo yo que para el 95% de la población, en especial de los cristianos, es anhelable casarse. Y que quizás la única razón por la que pensarían en quedarse solteros es porque el Señor tiene un llamado en específico,
muy específico,
que trascienda el deber de cumplir con el propósito familiar.
Pero eso sería como la excepción.
Yo creo que es la excepción.
Bueno, ¿y tú no estás dentro de la excepción?
No creo.
Creo que no. Yo también creo que no. Por lo que le conozco a Samu. Por si acaso, ¿cómo te pueden ubicar a través de las redes sociales? Es un buen hombre.
Considero ser un buen partido.
Es un buen partido. No, en serio, ¿cómo te ubican en redes sociales?
Samuel.melo93 en Instagram, si es que...
Ahí está, sí. Por si acaso. Gracias, Samuel. Que Dios te bendiga a ti. Si estás soltero o soltera, que pienses en serio en familia como un proyecto de vida donde uno puede ser bendecido genuina y profundamente por Dios. Y si eres papá, mamá, que les desafíes, que les inspires a tus hijos. Porque a veces nosotros los adultos nos encargamos de decir, ay, pero ¿para qué te vas a casar?
No te casarás.
Sí, no, creemos que es al revés. Uno como padre tendría que ser ejemplo, estimular a las nuevas generaciones a que consideren la familia y el matrimonio como un proyecto de vida bendecido por Dios. Gracias, Samu. Y a ti, gracias por ser parte de esta conversación.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.